Café, en tu casa.
Hola, hola, bienvenidos a la mejor clase del mundo, a Profe en tu casa. Yo estoy feliz de que por fin hayas llegado, que haya llegado el momento de esta clase, porque te prometo que hoy nos vamos a divertir muchísimo. Vamos a entender el porqué de la tecnología en el deporte. ¿Te gusta la tecnología y te gusta el deporte? Pues alista motores, porque hoy vamos a aprender muchísimo. Y te cuento que hoy el profe Sammy me acompaña desde su casa. Sammy, buenos días.
Hola Cami, buenos días para ti, para todos. Qué alegría estar de vuelta. Me había hecho mucha falta la clase, pero por eso quiero que desde ya empecemos a interactuar con el numeral Aprender en Casa en arroba institucional TV, arroba Senal Colombia, arroba Ratnalco y arroba RTBC Play. Vamos a estar muy atentos para conversar y discutir de un tema que es apasionante, como tiene que ver el deporte y la tecnología y esta unión de la que ya hemos hablado mucho en el programa y que hoy profundizaremos aún más y aprenderemos muchas cosas. Así que bienvenidos y desde ya a participar y por supuesto también a decir presente, profe, en tu casa.
Así es, Sammy. Por eso te recordamos a ti nuestras líneas a través de las cuales nos puedes decir presente, profe, en tu casa. Recuerda que nuestra línea de WhatsApp es 311-859-2290. Cada vez que envíes tu presente, profe, en tu casa, recuerda decir tu nombre y la ciudad desde donde nos escuchas o nos estás viendo y alejarte de las fuentes de ruido, porque tú y yo hacemos parte de este territorio mágico.
Es un terremoto, es un terremoto,
un estallido mágico en el territorio. Vamos volando en la casa viajera, agitando los huesos en esta nueva era.
Muévela,
la magia, sácala la vida. Entra en el bosque profundo y oscuro, enciende el fuego. En el territorio mágico.
Qué alegría ser parte del territorio mágico, que es sobre todo mágico por ti, porque tú haces parte de esta familia que además cada día crece y crece y crece, por lo cual muchas gracias.
Efectivamente, Sammy, y nuestro profe de la clase de hoy ya está súper listo, así que desde ya vamos a saludar a Wilfredo Agredo. Él es doctor en ciencias biomédicas y además especialista en actividad física terapéutica. Bienvenido, profe, buenos días.
Hola, buenos días para todos los estudiantes de Colombia. Vamos a hablar, sí, del aporte de la tecnología en el deporte.
Y esto sí que es un tema bastante interesante, así que profe, ya vamos a regresar contigo porque es hora de revisar la misión cumplida.
Misión cumplida.
Recordemos que la misión consistía en que nos ayudaras a ubicar en nuestro mapa, en el mapa de Colombia, las tres cordilleras, la oriental, la central y la occidental, que me ayudaras a identificar el recorrido del río Magdalena y también los puertos que se han ubicado a lo largo de la historia en el río. El profe Hamilton, que nos saluda desde el macizo colombiano, nos recuerda que el río Magdalena nace en el municipio de San Sebastián, en el Cauca, en la laguna Magdalena, y eso está muy cerquita al departamento del Huila. Así que vamos a revisar cómo te fue con la misión cumplida. Revisemos qué nos envía Alejandro. Él nos saluda desde Barranca Bermeja. Él tiene 8 años y su hobby es jugar a los congelados. Su color favorito es el azul. A él le gustaría conocer París para subir a la Torre Eiffel. Su materia favorita es matemáticas porque le encanta sumar y restar. Y su planeta favorito es Marte. Así que Alejo, bienvenido.
Mi país, Colombia, tiene 3 cordilleras. Cordillera occidental, cordillera central y cordillera oriental. El río Magdalena recorre 1.540 kilómetros y nace en el departamento del Huila y recorre los departamentos Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Cesar y Magdalena. En el recorrido del río Magdalena podemos encontrar 6 puertos: Puerto Nare, Puerto Triunfo, Puerto Berrío, Puerto Vilches, Puerto Salgar y Puerto Boyacá. ¡Chao, chao!
Misión cumplida.
Un excelente trabajo, por supuesto, un 10 para ti. Y ahora el turno será para Valentina, ella tiene 10 años, está en Atlántico, su color favorito es el rojo, le encanta jugar a las escondidas y además le gustaría conocer México porque ha visto en internet muchos lugares lindos y la comida y quisiera probar la comida. La materia que más le gusta es español porque ella ama leer, así que bienvenida, profe, en tu casa, Valentina.
Aquí les voy a presentar la misión del día de hoy. La cordillera occidental, la central y la oriental. El recorrido del río Magdalena en su nacimiento atraviesa algunos departamentos como Huila, Tolima, Bolívar, Boyacá, Antioquia hasta llegar a Barranquilla, en Boca de Ceniza. Los tres puertos son del puerto de Boyacá, que queda allá en Boyacá, Puerto Huiche, que queda en Santander, y Puerto de Barranquilla.
Misión cumplida.
Una excelente misión la que nos acabas de enviar, muchas gracias. Vale, ahora vamos a recibir la misión cumplida de Shirley. Ella nos saluda desde Gramalote, tiene 10 años y vamos a conocer cuál es su hobby favorito, que son los juegos de mesa. Su color favorito es el rosado. Su materia preferida es español porque aprendemos el origen de nuestra lengua. Y sus profesoras favoritas son Omaira y María Camila de Profe en tu Casa. Y tú eres mi favorita, Shirley, así que vamos a revisar tu misión cumplida.
Esta misión cumplida. Las tres cordilleras son Cordillera Oriental, Cordillera Central y Cordillera Oriental. Este es el recorrido que hace el río Magdalena. Y los puertos que atraviesa son Barranquilla, Puerto Boyacá, Barranca Bermeja, Puerto Wilches y Puerto Berrío. Gracias.
Misión cumplida.
Muchas gracias a ti y a todos ustedes que han participado en la misión cumplida. Y si tú nos estás viendo, nos estás escuchando y tienes ganas de participar, anímate a participar con nosotros, a enviar las preguntas a los profes, la misión para mañana, las voces de tu voz. La idea es que tú también hagas parte de esta familia. Y Sammy, vamos a entrar entonces en materia en nuestra clase de hoy. Yo quiero preguntarte, ¿tú has escuchado algunos conceptos como biometría o ergonomía? ¿Te suenan?
Sabes que cuando uno piensa en estos temas probablemente siente que se ha hecho un poco más difícil el deporte, pero al contrario son herramientas que nos van a ayudar a desempeñarnos mejor, a entender mejor nuestro cuerpo, nuestras habilidades, a competir mejor, a entender mejor a los rivales, por lo cual es importante conocer estos términos que, digamos, yo personalmente he escuchado, pero sabes que nunca me he detenido a averiguar y a saber con exactitud qué significa cada cosa.
Pues a mí, salgamos de la duda preguntándole a nuestros niños y nuestras niñas si han escuchado o conocen de qué se trata la biometría y la ergonomía. Aquí está tu voz.
¿Has escuchado los conceptos ergonomía y biometría?
No los he escuchado en ningún lado y pues se escucha como muy importante.
La ergonomía es la ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Y la biometría es la aplicación de métodos estadísticos y cálculo en el estudio de los fenómenos biológicos.
Solo economía y biometría, no sé, pero se ve interesante.
Ergonomía es un estudio de adaptación de un lugar de trabajo, una máquina o un vehículo.
Yo no he escuchado los conceptos de economía y eso no los he escuchado.
Lo que yo conozco sobre concepto de ergonomía es como la disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo, herramientas y tareas, de modo a que estos dan a coincidir con las características fisiológicas, anatómicas y psicológicas, que dan capacidades a los trabajadores que se verán involucrados. Conceptos de biometría. Es el uso de los métodos matemáticos y estadísticos aplicados a las características fisiológicas de seres vivos para su identificación.
Hoy la clase va a estar muy interesante y no te preocupes si no has escuchado estos conceptos. Ya ustedes nos empezaron a dar algunas ideas de estos importantes conceptos como biometría o ergonomía y para eso vamos a salir de dudas. Entonces, profe, te propongo que empecemos a entrar en materia y que hablemos de estos conceptos que para algunos niños resultan ser tan complicados, tal vez desconocidos, pero que definitivamente tienen que ver con la tecnología aplicada al deporte. Entonces, profe, empecemos a explicar cuáles son los beneficios de implementar la tecnología en el deporte.
Bueno, sí, como lo decían ya algunos niños, la tecnología nos sirve para medir. De hecho, las palabras, los términos que te preguntaban tienen que ver con medir. Metría significa medir. ¿Qué nos interesa medir? Nos interesa medir desde cuánto camina una persona, medido en metros, en kilómetros, pero además si podemos medir tiempo, pues entonces tenemos la distancia y el tiempo, entonces podemos saber a qué velocidad camina o corre esa persona, ¿sí? Y para eso entonces hay diferentes sensores, dispositivos, desde unos muy sencillos de bajo costo, como un simple cronómetro, como un metro, hasta muchos de ellos que ya son portátiles que se ponen en el cuerpo, ya sea como un reloj, ya sea como otros dispositivos de los cuales vamos a estar hablando. Y lo mismo sucede con la ergonomía. La ergonomía es medir condiciones de trabajo de una persona. Cuando una persona está trabajando, básicamente qué tan confortable es la posición que tiene cuando trabaja. ¿Está sentado adecuadamente o está parado en una manera correcta donde no se vayan a lesionar sus hombros o su columna, se le van a ocasionar problemas? Por eso ahí hablamos de tecnología para medir ángulos de confort. Entonces, la tecnología nos permite medir ya no solamente en condiciones del deporte competitivo, sino que nos permite medir en actividades de la vida diaria, es decir, desde bajándonos desde un atleta de nivel olímpico hasta una ama de casa o un niño, por ejemplo. Nos interesa saber qué tantos pasos está dando al día, tenemos tecnología para medir eso. Nos interesa saber qué tanto está durmiendo una persona, porque eso hace parte del proceso de recuperación. Cuando yo hago un deporte o una actividad física, necesito recuperarme. Y sabemos también que uno de los elementos fundamentales en la recuperación es el sueño. Entonces ya tenemos tecnología que nos permite medir qué tanto estamos durmiendo, qué tanto, cómo dormimos, la calidad del sueño. Por eso ya decimos, ya la tecnología en el deporte no es exclusiva del deporte. Por eso ya hablamos que los beneficiarios de la tecnología que comenzó en el deporte, pues hoy en día es cualquier persona, desde un niño hasta un adulto mayor. Ese es el rango, es muy amplio, ¿cierto? Y pues hablamos de tecnología de bajo costo, que dependiendo de la precisión que necesitemos, podemos usarla o no. Es decir, yo necesito medir con mucha precisión, equivocándome lo menos posible, pues hay tecnología que es más precisa, pero que es de mayor costo. Generalmente esa tecnología se usa más en atletas, en personas en las cuales tengo que medir con mucha precisión. Pero si en un niño yo necesito saber cuántos pasos da al día, qué tanto se está moviendo o qué tanto está corriendo, pues no me interesa tener tanta precisión, porque me interesa simplemente decir al final dio 5.000, 10.000 pasos en un día, o corrió un kilómetro, o corrió 3 kilómetros, no necesito tener una precisión de centímetros o milímetros. Entonces, en esos casos, pues son beneficiarios de tecnología del deporte, pero lo que se clasifica como una tecnología de bajo costo. La buena noticia es que toda la tecnología, incluyendo la más costosa, cada vez sale tecnología de más bajo costo, y por eso los beneficiarios son muchas más personas, es decir, ya es más fácil acceder a la tecnología. Aquí lo que interesa es que tengamos claro qué es lo que queremos medir. Siempre hablamos de medir. Necesitamos medir distancia, necesitamos medir tiempo, necesitamos medir el número de pasos. Para cada una de las actividades que hacemos, sea deporte o no, actividad entendida como movimiento, existe tecnología desde el rango más bajo, más económico, hasta el más costoso, que es el que se utiliza pues en atletas de alto rendimiento, atletas de nivel olímpico, atletas de nivel internacional. En Colombia contamos con tecnología en los dos extremos, desde una tecnología de muy alto costo, ¿sí? Colombia tiene cuenta con este tipo de tecnología, y pues la otra que la conseguimos fácilmente, de la cual vamos a ir hablando en el transcurso de la clase. Entonces, son muchos los beneficios, ya no solamente hablando de salud, sino también hablando de rendimiento, hablando de prevención de las lesiones en los atletas, pero también en una persona que corre simplemente por gusto o por placer. Los fines de semana podemos medir si lo que está haciendo es adecuado para lo que busca, o si lo que está haciendo es demasiado. Entonces ahí aparecen recomendaciones para, a través de las mediciones que se hacen, pues decirle que hay que bajarle a la carga de trabajo físico que está haciendo, o que de pronto hay que aumentarle a las horas de sueño. Entonces, como vemos, los beneficios son múltiples, saliéndonos del campo meramente participativo en el deporte, porque a veces creemos que solo la tecnología es para cuando se está jugando un partido o cuando se está en una competencia. Existe tecnología para ese nivel, pero también existe tecnología para cualquier movimiento, cualquier actividad que hagamos en nuestra vida diaria, con unos objetivos que siempre los delimitamos de acuerdo a la población. Vamos a medir en niños, en escolares, pues sabemos qué tecnología existe de bajo costo, la cual es de fácil manejo, es de fácil implementación, y allí viene un punto que concluye todo esto, y es que hacemos tantas mediciones que tenemos lo que llamamos datos. Los datos son números, ¿sí? Y esos números necesitamos interpretarlos después. Allí entonces surge un campo que es importante que todos los estudiantes ojalá lo tuvieran en cuenta, y es que aparece un campo que está en desarrollo en el mundo, que es el análisis de esos datos, ¿sí? Aparece un término en inglés que se llama Big Data, es decir, o muchos datos, por decirlo en español, donde es un campo de gran desarrollo para todos los estudiantes en el mundo.
Profe, qué bueno todo entender todo esto. De hecho, hacia allá iba mi pregunta, hacia los beneficiarios, pero ¿por qué no puntualmente, para concretar, nos das algunos ejemplos puntuales de cómo, ya sabemos que tú nos dijiste que ahora los beneficiarios son niños pequeños, desde niños pequeños hasta adultos mayores. ¿En qué casos puntualmente un niño pequeño o un adulto mayor puede verse beneficiado de la tecnología?
Por ejemplo, una preocupación de los padres es, y más ahora en estos tiempos de cuarentena, que estamos mucho tiempo sentados frente a un computador. Si yo quisiera realmente saber cuánto tiempo gasto sentado y cuánto tiempo me estoy moviendo, entonces podría instalar una aplicación en mi celular, en el caso del padre, por ejemplo, y medirle con eso al niño qué tanto se está moviendo, ¿sí? También vienen relojes que se usa el niño, vienen para los niños también, o otros sensores más económicos que se le ponen en una correa, en la cintura, y entonces me dicen qué tanto se está moviendo. Entonces yo digo, bueno, con esto puedo cuadrarle mejor los horarios de cuánto tiempo está sentado, es decir, sedentario, y cuánto tiempo está activo, y entonces puedo ver que hay un balance entre el nivel de actividad diaria mínimo necesario y el tiempo que pasa sentado frente a un computador o en de una manera pasiva. Este es un ejemplo de una preocupación muy frecuente entre los padres, ¿sí? Por el tiempo, y vuelvo y repito, en estos tiempos de cuarentena y de pandemia, que hemos estado la mayor parte del tiempo en casa frente a una pantalla, sea televisor, sea computador. Ese es un caso muy específico. Y lo mismo podemos trasladarlo a un adulto mayor. Un adulto mayor, entre menos se mueva, entre menos nivel de actividad tenga, su salud sabemos que se va a deteriorar más rápido, ¿sí? Cuando una persona está comenzando a caminar más lento, un adulto mayor, probablemente su salud no está manteniéndose, sino que puede estar pasando algo que tenemos que revisar. Entonces, a mí me interesa conocer en un adulto mayor qué tanto camina, qué tanto se mueve. Lo mismo, hay aplicaciones gratuitas para el celular donde simplemente instala la aplicación y al final del día o periódicamente pues está mirando cada día cuántos pasos dio, cuánto caminó, si eso está dentro de lo que se recomienda médicamente para esa persona o si allí viene un proceso de educación, de retroalimentación, de recomendarle que se mueva un poco más, porque vuelvo y repito, la disminución en el movimiento en un adulto mayor es una alerta sobre su estado de salud. Esa es una aplicación que cada vez en el mundo se utiliza más porque es fácil, es económica, es sencilla, pero la información que obtenemos es muy valiosa desde el punto de vista de la prevención, de complicaciones por estar en condiciones sedentarias. Esas son las aplicaciones pues que para nosotros son de las primeras, hablando a nivel de a cuántas personas puede servirle, a cuántas personas puede mejorar o a cuántas personas puede impactar. Pues estamos hablando de millones, porque hablamos de millones de niños, de millones de adultos mayores, y así mismo podríamos seguir con los otros segmentos de la población. Algunos ejemplos que nos sirven.
Pues, profe, ya nos has dado bastantes ideas y ahora yo quiero que los niños y niñas en casa participen con nosotros. Profe, ya vamos a volver contigo porque, pues, ¿por qué no involucrar desde ya la actividad en casa? Y quiero que tú me ayudes a hacer un listado de todas esas herramientas tecnológicas que tú o tus compañeros de colegio o tus familiares o tus amigos o las personas que hayas visto utilizan cuando practican el deporte. Ya el profe nos hablaba de algunos relojes o qué tal un cronómetro o qué tal, no sé, hay tantos avances tecnológicos que nos pueden funcionar. Así que anímate a participar en la actividad en casa, ya lo sabes, ayúdame con un listado de todos esos inventos tecnológicos que se pueden utilizar en el deporte. Y mientras tanto, vamos a revisar entonces quienes nos dicen presente, profe, en tu casa.
Buenos días, mi nombre es Aura Vanessa Brieva, del Departamento de Córdoba, de la Institución Educativa Julio César Miranda. Y yo digo presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Jonathan Steven Estrella Valera, vengo desde Venezuela, vivo en Medellín. Presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Mayra Vilquicerón Díaz, desde Garzón, Huila. Chao.
Presente, profe, en tu casa. Soy Ami Matías Rosa Quintero. Los estamos viendo desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias, espero que les guste.
Mi nombre es Sofía Tomejía, tengo 12 años, soy de la Institución Educativa Sino Suspina de Guacaribo, Habita. Presente, profe, en tu casa. Chao.
Yo soy Samuel Escobar y estoy en Bogotá. Presente, profe, en tu casa. Gracias a todos por hacer parte de esta familia tan bonita. Recuerden que durante todo el programa pueden seguir enviándonos el presente, profe, en tu casa, tal cual como lo venimos haciendo, para que más amiguitos y más amiguitas puedan seguir participando. Así como estamos locos por participar en el primer juego de la clase que nos trae la profe Cami.
Yo sé, Sammy, que tú estás, que te juegas, así que desde ya quiero proponerte esta actividad y que me cuentes cuál es el artefacto tecnológico que está escondido en este rompecabezas. No te preocupes, si tú nos estás escuchando solamente a través de la radio, te voy a dar dos pistas y sé que te va a ser muy fácil ayudarnos a resolver este misterio. El primero es que tiene que ver con mediciones y el segundo es que tiene muchos números y es primo del reloj. ¿Qué puede ser este artefacto? Lo utilizamos para medir, tiene que ver con las mediciones y también tiene muchos números y es primo del reloj. ¿Tú crees, Sammy, tener la respuesta?
Yo me la puedo imaginar. Además, con las pistas que diste, creo que dejaste, digamos, ya uno puede tener alguna idea. Es primo del reloj, sirve para medir. Hay pistas. Y si no encuentro la respuesta, no me preocupo, porque siempre tengo a mis amigos y a mis amigas que están dispuestas y dispuestos a ayudarme, porque en Profe en tu casa no estamos solitos.
Thank you.
porque no estamos sanitos, podemos cuidarnos siempre así. A mi familia y mis amigos, también a mis vecinos voy.
A mí, porque no estamos solitos, hay que aprender a vivir. Así cantemos todos juntos, quiero ayudarte a sonreír.
Hay que cuidar.
¡Qué felicidad! ¡Qué alegría sentir que no estamos solitos! Y qué bonito este grupo y esta familia que somos aquí en Profe en tu Casa, y en donde además, por supuesto, no podíamos dejar por fuera los datos curiosos. Y quiero que estén muy atentos porque este dato es muy importante. Ha sido muy importante a través de la historia porque cada vez las prótesis son más sofisticadas. Las prótesis son este elemento que, con el que, por suerte, hemos podido reemplazar, digamos, deportistas que desafortunadamente han perdido un pie o una mano con una prótesis, han podido reemplazarla, y cada vez son más sofisticadas al punto en que le han permitido a algunos deportistas competir en la medida de lo posible en igualdad de condiciones con deportistas olímpicos. Uno de estas prótesis es Hugh Hare, quien está considerado como el hombre biónico, puesto que a pesar de perder sus miembros inferiores practicando escalada, ha incorporado en su cuerpo prótesis que le permiten realizar cualquier actividad deportiva. Y esto hay que celebrarlo y es un motivo para sentirnos orgullosos, Carmen.
Ese dato, Sammy, y sí, señor, muchísimas personas se han visto beneficiadas gracias a estas prótesis y a estos desarrollos tecnológicos. Vamos a regresar con nuestro profe invitado, porque, profe, ¿qué tipo de tecnología aplicada al deporte existe? Creo que nombraste bastantes, pero ¿podrías decirnos cuáles conoces?
Sí, pues haciendo una recapitulación, hablamos de tecnología de bajo costo y de alto costo, pero hoy en día es fundamental identificar la tecnología que se conoce como tecnología portable. ¿Qué es tecnología portable? Es la tecnología que nosotros, como lo dice la palabra, la portamos, pero la portamos puesta en nuestro cuerpo, desde un reloj, hasta unos sensores en los zapatos, hasta un sensor en el pecho con una banda que nos amarramos en el pecho, ¿sí? O una camisa con una tela especial que ya se fabrican y ya se venden, donde tiene sensores que mide la frecuencia cardíaca, los latidos del corazón, donde mide la temperatura, donde mide la posición del cuerpo, entre otras variables. Entonces, es muy importante que identifiquemos lo que conocemos como tecnología portable, que es la tecnología del presente y del futuro, porque nos interesa con esta tecnología medir en condiciones reales, y las condiciones reales son en la pista atlética, en la calle, y nosotros lo hemos hecho anteriormente, casi siempre era en el laboratorio, con la tecnología que es tecnología fija, que está en un laboratorio, y teníamos que simular las condiciones en que ese atleta competía. Hoy en día, gracias a la tecnología portable, pues podemos medir a ese atleta donde compite y donde entrena. Entonces, porque los sensores, la tecnología cada vez es más pequeña, cada vez es más portable, más liviana, y también cada vez es más económica. Entonces, ese tipo de tecnología es el que creo que vale la pena hablar más, porque el desarrollo en el mundo, y más ahora con estas condiciones, aunque desde antes se usaba, es que con esta tecnología yo tengo un sensor en mi cuerpo y esa medición que hace este sensor la transmite a mi celular. y de mi celular por internet la sube a una plataforma o lo que se conoce como la nube, y entonces casi que en tiempo real el entrenador puede estar en otra ciudad, en otro país, en otro lugar del mundo y puede estar viendo qué es lo que pasa.
Los puntuales tenemos de la aplicación de la medición en el deporte. ¿Qué ejemplos nos podrías compartir que hayamos visto o que conozcamos?
Hay algo que se llaman sensores inerciales. Los sensores inerciales son sensores que miden la posición de un punto en el espacio, en tres dimensiones, en X, Y y Z. Entonces yo a una persona o a un atleta, por ejemplo un ciclista, yo quiero saber si el ciclista está en la posición correcta, en la posición más aerodinámica, en la que puede rendir más. Entonces le pongo unos sensores de estos sensores inerciales en el tronco, en los brazos, en las piernas, en los pies. Y antes lo hacíamos solo en el laboratorio. Ahora yo ya le puedo decir, vayas en su bicicleta, que es en la que va a competir, es en la que entrena, vayas en su bicicleta, monte por donde monta o por donde va a competir, y en el celular estoy recibiendo la información del ángulo del tronco, de los ángulos de la cadera, de la rodilla, veo si la posición es adecuada o no, pero además lo voy a confrontar contra el resultado. Entonces voy a ver si en esa postura, en esa posición, en esos ángulos que tiene su tronco, su cadera, sus rodillas, sus pies, está logrando la mayor velocidad, por ejemplo, si eso es lo que buscamos, ¿cierto? Porque el resultado deportivo es puede ser mayor velocidad, mayor potencia. Entonces, tengo también un sensor que me mide la potencia que él desarrolla en los pedales con las piernas. Entonces digo, sí, mire, cuando está con estos ángulos del cuerpo, la potencia que desarrolla es mayor o no. Entonces, ese es un ejemplo de aplicación que se hace ahora, por ejemplo, muchos de los deportistas que están, de los ciclistas que están participando en el Tour de Francia, estos son el tipo de pruebas que le hacen. Lo mismo lo podemos aplicar a un corredor, a un maratonista. Le ponemos los sensores en los pies, en los zapatos, y podemos medir la velocidad de los pasos, pero además también podemos saber el impacto con que aterriza el pie cuando choca contra el suelo, y podemos saber también si hay un mayor riesgo de lesión o no. Entonces evaluamos la técnica, pero también evaluamos las velocidades a las que está corriendo. Entonces podemos ir confrontando, comparando unas mediciones con otras, diciendo, mire, cuando estas mediciones están en estos valores, el resultado deportivo aumenta o no aumenta. Eso nos sirve para optimizar el rendimiento deportivo.
Profe, pero entonces, ¿cuál es la diferencia o cuáles son las diferencias entre estimar y medir?
Ah, qué buena pregunta. Hay algo, una palabra que es importante ahí, es el error de medición. Cuando yo necesito el mínimo error de medición, que como lo dije anteriormente, es en atletas de nivel olímpico, en atletas de nivel mundial, necesito mucha precisión, ahí tengo que medir con aparatos que me midan, ¿sí? Pero cuando yo no necesito esa precisión, entonces puedo calcular o estimar ese resultado. Por ejemplo, yo le pongo un sensor que me mide cambio de posición y tiempo y mido velocidad, ¿sí? Pero si yo no tengo esto, sino que tengo un celular con una cámara, pues le tomo un video y con ese video puedo estimar la velocidad de esa persona. Simplemente con el celular, tomando un video, con eso puedo hacer una estimación. Que me puedo equivocar en 1, 2, 3 metros por segundo, pero en esa persona que estoy midiendo probablemente no me preocupe ese error porque no necesito tanta precisión. Entonces, podemos concluir que nosotros medimos y utilizamos aparatos para medir cuando necesitamos mucha precisión y estimamos cuando no necesitamos tanta precisión. Además, la diferencia grande entre los dos es que estimar es muy fácil, muy sencillo, muy económico, muy rápido. Entonces, en el colegio, por ejemplo, se utiliza una prueba que es el test de Cooper. En el test de Cooper se pone a correr a una persona durante 12 minutos y al final se toma la velocidad a la que corrió, el tiempo y la distancia. Y con ese resultado se estima su capacidad pulmonar. que se mide como una variable que se conoce como el consumo máximo de oxígeno. Esto me dice qué tanta resistencia tiene esa persona. Con el test de Cooper estamos estimando el consumo máximo de oxígeno de esa persona. Si yo lo quiero medir, le tengo que poner un aparato, una mascarilla, y a través de esa mascarilla mido la cantidad de oxígeno y de CO2, y ahí también voy a medir el consumo máximo de oxígeno con el mínimo error.
Wow, profe, yo creo que ya con esto nos queda entonces clarísimo y ya vamos a regresar, profe, contigo, porque yo sé que Samuel está que me dice la respuesta del primer juego, ¿cierto, Sammy, que estás listo?
Pero además no solo yo, Cami, porque también tú sabes que siempre tengo a mis amigos y amigas listos y listas para resolver los juegos. Pero antes recordemos un poquito la gráfica, Cami, y si quieres nos dices de nuevo las pistas que teníamos para resolver este rompecabezas.
Claro que sí, Sammy. La idea era que nos dijeran cuál es el artefacto tecnológico de este rompecabezas que estamos viendo, y para nuestros niños de radio especialmente les damos dos pistas. El primero es que tiene que ver con mediciones y el segundo es que tiene muchos números y es primo del reloj.
Bueno, ahí tenemos ya buenos indicios. Veamos qué nos dice Sara Paola.
Buenas tardes, profe, en tu casa. El artefacto tecnológico que está escondido en este rompecabezas es el cronómetro.
Tú nos dices que el cronómetro. Bueno, vamos a ver qué nos dice Junilson.
El artefacto que está escondido es un cronómetro.
Bueno, ahí tenemos dos votos por el cronómetro. Escuchemos a Alejandra.
Hola, profe, en tu casa. Soy Alejandra Luz Iglesias, de la institución Escuela Normal Superior de Baranoa, Atlántico. Y la respuesta es una brújula.
Tú nos dices que una brújula. Bueno, vamos a revisar qué nos dice Camila. Bienvenida.
Hola, buenos días. Mi nombre es Camila Escobar Alonso. Hablo desde el municipio de Baranoa. Y el objeto oculto es un cronómetro. Gracias.
Gracias a ti por participar. Bueno, Sammy, nuestros niños y niñas votaron fuertemente por el cronómetro. ¿Tú qué crees? ¿Cuál es la respuesta?
Por supuesto, confío ciegamente en ellos y también voto por el cronómetro.
Entonces revisemos, Sammy, cuál es la respuesta correcta y se organiza nuestro rompecabezas. Y en efecto, la respuesta correcta es el cronómetro. No importa si no acertaste, lo importante es que podamos divertirnos todo el tiempo. Sammy, ¿y qué dices si de una vez dejamos el segundo juego listo para que en lo que resta de la clase empiecen a enviar sus respuestas?
Justamente te iba a decir eso. Bueno, sin juego no nos podemos quedar, así que nos ponemos en tus manos para el segundo juego de esta clase.
Bueno, Sammy, necesito que estés súper pendiente porque este juego se llama Completemos esta palabra. La palabra que te sugiero tiene 9 letras y la idea es que tú me ayudes a descifrar cuál es la palabra oculta. Tiene que ver con la tecnología que adapta los espacios, las máquinas o los objetos cotidianos a las características físicas de los usuarios. Y sabes, Sammy, porque hoy estamos muy buena gente, vamos a dar una pista súper chévere. La primera letra de la palabra oculta es una E. Una E. La quinta palabra, la quinta letra es la N. Y las dos últimas, la octava y la novena, es la I y la A. Ya lo sabes, tú puedes participar entonces en nuestro juego y si crees tener la respuesta, puedes enviarla a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290.
Yo ya tengo mi libretica y voy a empezar a armar mi posible respuesta, pero también, por supuesto, cuento con su colaboración para que ustedes nos envíen desde ya. ¿Cuál creen que es la solución? Recuerden, tenemos ya unas letras. Esto es como jugando ahorcado, así que contamos con todos ustedes. Mientras tanto, vamos a recibir a Miguel Castillo, nuestro invitado hoy en La Ventana de Palabras. Bienvenido.
Ventana de Palabras.
Hola, bienvenidos a Ventanas de Palabras. Soy Miguel Castillo Fuentes, promotor de lectura y escritura, y les envío un cordial saludo de parte del equipo del Concurso Nacional de Escritura Colombia Territorio de Historias. Hoy estoy acá para que hablemos brevemente de la escritura de cuentos. Es por esto que quiero leerles un cuento muy, muy corto. Dice así: final para un cuento fantástico. Qué extraño, dijo la muchacha, avanzando cautelosamente. Qué puerta más pesada. La tocó al hablar y se cerró de pronto con un golpe. Dios mío, dijo el hombre, me parece que no tiene picaporte del lado de adentro. ¿Cómo? ¿Nos han encerrado a los dos? A los dos no, a uno solo, dijo la muchacha. Pasó a través de la puerta y desapareció. Es un cuento, y nosotros, en el Concurso Nacional de Escritura, queremos invitarte a escribir tu propio cuento para que participes en la convocatoria que tendremos abierta hasta el 5 de octubre. Recuerden, cualquier cuento que nazca de su imaginación es bienvenido. El único requisito es que no supere las 1000 palabras. Para mayor información, visite nuestra página oficial, Concurso Nacional de Escritura. colombiaaprende.edu.co. Queremos leerte.
Por supuesto, esta invitación es para todos, para los niños, para las niñas, para los jóvenes, también para los padres y, ¿por qué no?, para los docentes. Ya lo sabes, www.concursonacionaldeescritura.colombiaaprende.edu.co. Puedes participar en las categorías infantil, juvenil y adultos en las modalidades de ensayo y cuento. Pero ¿sabes qué es lo más increíble de este espacio? Es que no solamente están las bases del concurso, también si eres docente o quieres fortalecer tus capacidades de escritura, hay talleres, hay videos, hay todo un acompañamiento por parte del Gobierno Nacional para fortalecer esas habilidades de todos nuestros escritores. Además, no podemos olvidar que así como nosotros estamos en un territorio mágico, nuestro país, Colombia, es un territorio de historias. Así que anímate a participar. Y ahora es momento de revisar quién nos dice presente, profe, en tu casa.
Presente fue en tu casa. Mi nombre es Cristian David Domínguez de la Escuela José Ignacio Ortina. Presente fue en tu casa.
Buenos días, mi nombre es Laura Alejandra Contreras y soy de la ciudad de Barranquilla. Tengo 9 años, me estudio en el Colegio Sofía Camargo de Lleras. Presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Taliana Martínez, presente. Soy nueva, soy de Aguavalle. Gracias, chao.
Presente, profe, en tu casa. Soy Luciano Tálvaro Zuluaga, de grado 3 de Viterbo Caldas. Gracias.
Hola, profe, en tu casa. Soy Diego Ayarrama Soto, estudiando en la Suspina de Valle del Cauca, de municipio Bacarín, Guavitas. Y estoy presente. Soy del grado 5. Chao. Espero que le guste. Y estoy presente.
Un saludo muy, muy fuerte para todos los que se conecten y qué alegría, sobre todo, tener nuevos amiguitos y amiguitas que se animan a decir presente, profe, en tu casa. Los estamos esperando porque queremos conocerlos y porque este programa les pertenece. Así que, ya sabe, presente, profe, en tu casa, desde la ciudad en donde están, y le damos paso a otro amiguito. Ahí vamos a estar pendientes de todos ustedes. Y he estado pensando mucho en lo que nos decía, profe, que tenemos a la mano, como probablemente un reloj o los tenis, nos han transformado la vida. Pero quiero preguntarte a ti, ¿cuál de esos avances tecnológicos realmente te ha llamado la atención? Por eso aquí está tu voz.
¿Cuáles avances tecnológicos te han sorprendido?
Como la tecnología ha avanzado mucho, los autobuses, digamos, las carreteras y eso. Muchas gracias, espero que les guste.
Los avances tecnológicos que a mí me han sorprendido son como los asistentes médicos, el primer sensor portátil, pH para la piel, esto, las destrezas de los robots, las vacunas personalizadas para el cáncer, esto, la comida hecha en los laboratorios para contrarrestarse con el cambio climático y muchos más. Gracias.
Bueno, me ha sorprendido cómo han creado unos dispositivos inalámbricos que no necesitan cables, que han creado la bombilla y los postes de luz que transmiten luz a todas las casas de esa localidad o barrio.
El avance tecnológico que me ha sorprendido es la pistolita que están utilizando para medirle la temperatura a las personas en la pandemia.
La tecnología que me ha sorprendido más es
cuando un celular que sacaron que aún, ahora uno puede como tomar un video y le puede hacer, digamos, le puede dar en un botoncito y lo puede volver, digamos, en reversa. Gracias, chao.
Lo que más me ha sorprendido de los avances tecnológicos son los computadores que pasaron a ser computadores de mesa o de escritorio a ser computadores portátiles que se pueden trasladar de un lugar a otro. También las tablets que han sorprendido más con su método de mejoración.
La tecnología nos pone a soñar, nos alucina y qué suerte que vivamos en esta época en la que tenemos tantas herramientas. Por eso quiero continuar con el profe para transmitirle algo muy importante y es que en este momento abrimos nuestra sección de preguntas de los niños. Así que para empezar, profe, está con nosotros María Fernanda, así que estamos muy atentos de tu pregunta.
Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es María Fernanda Vázquez Lozano, del grado 502, de la Institución Educativa Municipal Silver Espinosa de Rendón, de Facultativa. Y yo tengo una pregunta para el profe invitado. ¿Cuál, digamos, en los deportes también pueden haber tecnología? Y si uno quiere hacer deportes, ¿esos deportes de tecnología puede ser famoso o puede ser alguien importante? Gracias, chao.
Profe, adelante.
Sí, la pregunta de María Fernanda, pues lo primero es que con el celular puede hacer tanto lo que hace un atleta de alto rendimiento como lo que puede hacer un niño, ¿sí? Entonces, esta es la tecnología que tenemos que sacarle más provecho porque, como decíamos antes, necesitamos medir, necesitamos sensores. Y los celulares ya traen no solamente uno, sino dos, tres sensores. Entonces, y lo podemos utilizar, vuelvo y repito, para medir alguna variable, algo que nos interese en un campeón olímpico, como en un niño de primaria o de secundaria. La más común, la velocidad a la que corre, ¿sí? En los niños nos interesa saber quiénes son los niños más rápidos. Pues con un metro medimos la distancia, con un cronómetro medimos el tiempo, y tenemos el celular con un video, tomamos el video y, como ya decía una de las estudiantes anteriores, podemos manipular el video y calcular, estimar las velocidades. Entonces, esa es una herramienta muy potente que tenemos que utilizarla para medir porque tiene no uno, como decía, sino varios sensores.
Genial, profe. Vamos ahora a recibir la pregunta que nos hace Natalia. Bienvenida.
¿Qué forma beneficia la tecnología al deporte? Esa es mi pregunta del día de hoy al profesor invitado.
Gracias, Natalia. Bueno, profe, los beneficios.
Hola, Natalia. Un beneficio muy importante, muchísimo para los deportistas profesionales, es evitar que se lesionen. ¿Cuándo se tiene más riesgo de lesionarse? Cuando están entrenando muy fuerte, cuando no se están recuperando bien. Entonces allí la tecnología nos ayuda a medir la cantidad de kilómetros que corren, las velocidades a las que corren, cuántas veces saltan durante un entrenamiento o durante una competencia. Y como les decía antes, esos mismos sensores que pueden ser un reloj en la muñeca, me dice también cuántas horas duerme, si se recupera o no. Si no hay un balance entre la recuperación y la carga física de trabajo que hace de entrenamiento, este atleta se puede lesionar muy fácil. Y un atleta profesional lesionado cuesta muchísimo dinero recuperarlo, pierde mucho dinero el equipo, pierde mucho dinero el atleta también.
Ahí está, uno de los muchos beneficios. Profe, nos llega una pregunta a través de un mensaje de texto, así que vamos a revisarla. Dice, vamos a leerla y la estamos viendo de forma literal como nos llega a nuestra línea de WhatsApp. ¿Cuál fue el primer aparato para los deportistas profesionales? Nos la envía Santiago Vargas Vázquez desde Facatativá, Cundinamarca. Profe.
Podemos decir que el entre los primeros de mayor utilidad, porque hay muchos, pero la utilidad es muy relativa, no muestran tanta utilidad. Es el que nos permitió medir la frecuencia cardíaca. Y para medir frecuencia cardíaca nosotros necesitábamos un reloj. Entonces con un reloj podemos medir la frecuencia cardíaca, un reloj común y corriente, no tiene que ser un reloj inteligente de los que hay ahora, no. con un reloj le medíamos la frecuencia cardíaca, así lo hacían antes los entrenadores, ¿sí? Durante el entrenamiento o por la mañana al levantarse, con un reloj simplemente se medía la frecuencia cardíaca y esto me estimaba la intensidad, el esfuerzo, el nivel de esfuerzo que hacía esa persona, y también me medía si se estaba recuperando o no. Digamos entonces que medir la frecuencia cardíaca con un reloj, y los relojes son de las tecnologías más antiguas comparadas con las que tenemos actualmente.
Bueno, profe, ahora vamos a recibir desde Cartagena a Ichi, que tiene una pregunta para ti, así que bienvenida. Vamos a ver, vamos a conectar con él en Cartagena.
Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es Luis y vengo de la institución educativa Rafael Núñez. Y mi pregunta para el profesor invitado es, ¿cómo se ha transformado el deporte con la tecnología? Gracias.
Gran pregunta, profe.
Sí, muy importante. Uno, primero, es que a través de los medios de comunicación, ¿cierto? Con la comunicación actualmente, los deportes se transmiten en tiempo real y esto pues ha facilitado que se analice un partido en tiempo real, que el entrenador tenga las estadísticas durante el partido, no después, como era antes, sino durante el partido están revisando las estadísticas, y las estadísticas quiere decir qué tanto está corriendo, cuántos pases acertados hizo, cuántas fallas tuvo. Eso es una cosa importante que antes no se tenía y que hoy en día, gracias a la tecnología de comunicación, donde se instalan cámaras especiales en los estadios, por ejemplo, se está evaluando, ya no solamente para transmitir el evento, sino para medir lo que están haciendo los atletas en competencia. 5 años atrás, o un poco más, esto era imposible, pero con las cámaras de alta velocidad que hay hoy, con el desarrollo de software de análisis que hoy hay y los computadores que hoy tenemos, esto es una de las grandes transformaciones, el desarrollo de software y el desarrollo de computadores y de cámaras. Ya están apareciendo otros sensores también para medir otras variables, pero digamos que muchos de ellos están en proceso de investigación todavía controlar el deportista.
Pues, profe, de verdad la clase ha sido muy interesante, hemos aprendido muchísimo y todos queremos darte las gracias por esta clase en la que aprendimos tanto y esperamos volver a verte pronto. Gracias, profe.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, esperamos que entonces nos haya quedado clarísimo cuáles son esas utilidades de la tecnología. Y además, Sammy, yo creo que nos queda además claro todos los aportes que esto tiene para el deporte, para la vida, para la práctica, para todo. Yo quiero preguntarte, ¿cómo te fue con el juego?
Bueno, con el juego me fue muy bien, pero también estaba preparando la actividad en casa, Cami, y además quería sumar que esta clase y todo lo que aprendimos hoy lo podemos aplicar a nuestra vida diaria. Por ejemplo, Cami le gusta mucho correr, entonces lo que hoy nos enseñó el profesor seguramente le va a ayudar para identificar sus puntos más fuertes, para evitar lesiones, para muchas cosas de este tipo. Así que recuerden que todo lo que aprendemos en Profe en tu Casa lo podemos aplicar a nuestra vida. Para eso estamos presentes en esta clase, para ser mejores, porque somos la generación que va a salvar al mundo.
Sin duda, Sammy. Es que la actividad, que espero tú también la hayas hecho muy juicioso allí en casa, era realizar un listado de todas esas tecnologías que podemos utilizar a la hora de practicar deporte. Y Natalia, muy juiciosa, hizo su actividad en casa. Así que Natalia, bienvenida, cuéntanos.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi respuesta acerca de la pregunta ¿cuáles son los electrodomésticos eléctricos que utilizan en mi casa para hacer ejercicio? Es la caminadora, el celular para escuchar música, el reloj para medir el tiempo que hacen ejercicio. Muchas gracias. Chao.
Excelente trabajo en clase. Ahora el turno es para Lizeth.
La Díaz Figueredo, del grado octavo 7 en el Colegio Ciudad Educativa del Magdalena Medio en Barranca Bermeja. Y pues uno de los dispositivos electrónicos o de electricidad que se pueden utilizar mientras uno está haciendo ejercicio son audífonos, computador, celular, el reloj, el televisor, el cronómetro o MP3. Gracias, chao, profe, en tu casa.
Muchas gracias por participar y tú también, anímate a participar en todos nuestros juegos, las actividades, la actividad en casa, la misión, los segmentos, tu voz, todo lo que tú quieras, tú haces parte de Profe en tu Casa, así que si no lo has hecho, todos los niños nuevos y las niñas nuevas, bienvenidos a esta que es la clase más feliz del mundo. Sammy, yo estoy que resuelvo el juego porque me encanta jugar ahorcado. Y por eso es que me había anticipado y quería saber cómo te había ido a ti.
Bueno, pues mira, rápidamente voy a darle la vuelta. Yo ya tengo una propuesta. Yo ya tengo una idea. Ahí está. Vamos a ver, vamos a ver. Pero escuchemos qué nos dice Juan Sebastián.
Hasta el 5 de octubre. Hola, buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Juan Sebastián de la Encañada de San Pelayo, Córdoba. Y la respuesta es ergonomía.
Ergonomía, bueno, vamos a ver qué nos dicen Johan Steven.
Hola, buenos días. La segunda respuesta a la pregunta del día es ergonomía.
Bueno, tenemos dos que coinciden. Ahora veamos qué dice Sara.
Buenos días, profe, en tu casa. Yo creo que la palabra que sería ahí es economía.
Bueno, muy bien. También vamos a recibir a Merly Jaramillo, que nos envía una imagen con la respuesta a nuestro juego. Así que ahí la estamos viendo. Y también Merly nos dice que la palabra oculta, Sammy, es ergonomía. ¿Será que estuvo muy fácil? ¿Cómo te fue a ti? Muéstranos tu libreta. Ergonomía.
Bueno, ahí está mi libretica. Ergonomía, yo también había puesto. Es bueno porque casi siempre coincidimos, todo mi equipo, en la respuesta y hemos ganado. Muy bien, amigos.
Muy bien, así es. La palabra oculta era ergonomía, que es uno de los conceptos que hoy aprendimos. Y bueno, Sammy, por supuesto, nuestras clases no pueden despedirse si no tenemos la misión para mañana. Y yo sé que te vas a divertir mucho haciendo esta misión.
Es verdad, Cami. Recuerden que la misión esperamos que nos la envíen a nuestro correo profe@rtbc.gov.co o a nuestra línea WhatsApp 311-859-2290. Ahí está. Sí, necesitamos que ustedes hagan una investigación. ¿Cómo se mide el índice de masa corporal? No es difícil, tranquilos. Investíguenlo y luego tomen esa medida de alguno de sus familiares y nos envíen un video mostrándonos cómo es el proceso, porque ahora queremos que ustedes también sean los profes en la misión cumplida. Entonces van a investigar cómo se toma el índice de masa corporal y a tomárselo a algún familiar de ustedes y nos lo envían en un video de no más de un minuto a profe@rtbc.gov.co o a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290, Cami.
Sammy, y en la misión también nuestros niños y nuestras niñas pueden compartirnos estilos de vida saludable. La idea es que puedan entonces medir este IMC, el índice de masa corporal, y que de paso nos recomienden algunos estilos de vida saludable. ¿Qué dices, Sammy?
Está perfecto. Y antes de irnos, por supuesto, lo que más nos gusta es verlos. Así que una vez más vamos a decir presente, profe, tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Rosa Emilia Barrera Fajarte, de la Institución Educativa Santa Teresita, del Departamento de Córdoba.
Buenos días, profe, en tu casa. Yo soy Manuela Barrera, estudio en la Institución Educativa Santa Teresita, sede Domiciana Galván.
Presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa.
Buenos días, presente, en tu casa. Mi nombre es Gabriela Cardona. Vengo del municipio de Galapa, barrio Villa Olímpica, tengo 10 años, estoy en quinto grado, vengo del colegio Ineldo. Chao.
Profe, en tu casa, mi nombre es Andrea Morales González, de la Escuela Rural La Palma, tengo 8 años, mi profesora es Gloria y presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa, yo soy Sebastián Villallego.
Yo soy Santiago Tortuga López.
Desde Manizales Caldas, presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Nicolás Sánchez, tengo 10 años. Soy de la ciudad de Manizales Caldas. Estudié en la escuela San Pío X. Mi profesora es María Mercedes Velázquez. Presente, profe, en tu casa.
Nos encanta que nos digan presente, profe, en tu casa, y espero que mañana nos acompañen porque la clase va a estar increíble, Sammy. Hablaremos de historias de paz y reconciliación en el mundo.
Y por eso queremos que ustedes desde ya empiecen a participar y nos envíen, o más bien compartan con nosotros su voz para que sean las estrellas en la clase, por lo cual les vamos a hacer dos preguntas y pueden responder una o las dos. La primera pregunta es, ¿recuerdas alguna película que narre algún conflicto de un país o una guerra mundial? Cuéntanos cuál es esa película.
Así es, Sammy. La segunda pregunta es, ¿cuál crees que es la principal característica de un proceso de paz que permita finalizar un conflicto? Ya lo sabes que puedes responder esta o las dos preguntas a través de un video y enviarla a profe@rtbc.gov.co o a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290.
Nosotros nos reencontramos mañana en el salón de clases más feliz del mundo, en Profe en tu Casa. Gracias a todos, un abrazo profundo, que llegue hasta donde ustedes estén, y recuerden que nosotros hacemos parte del territorio mágico.
Chao.
Profe en tu Casa.